nos oyen y nos creen. Periodismo a profundidad, investigativo, ágil, veraz, una nueva voz de la verdad. Hora 9 con Adelita Coriat, de lunes a viernes comentando, informando todo lo que usted debe saber. Hora 9 con Adelita Coriat, aquí en KW Continente, vocera de la verdad.
KW Continente. KW Continente.
Muy buenos días, bienvenidos, gracias por estar en la hora 9. Es un honor para mí saludarle desde estos micrófonos, www.kwcontinente.com, Adela Saltiel, el Twitter. Gracias por estar acá. Hoy quisiera hablar acerca de un tema que a todos nos importa y que prácticamente ha llegado a ser uno de los retos más difíciles de cualquier gobierno que suba al poder. Y es la seguridad. Para muchos es muy difícil controlarla o hacerle frente. De hecho, se trata en mayor escala de asociarla con el narcotráfico. Cuando el narcotráfico muchas veces lo que aprovecha son estos espacios vacíos que dejan las autoridades para poder hacer sus infraestructuras en estas poblaciones que simplemente parecieran estar totalmente abandonadas de cualquier atención, no solamente de que haya un policía en la esquina, sino simplemente de la falta de oportunidades, de que no haya empleo o de que no hay un centro de salud cerca y la población no pueda poder recibir una atención médica adecuada, de todas esas cosas que parecieran tan bobas o tan inútiles, entenderlas en un momento dado son estos espacios que reinan para el narcotráfico por el gran poder que se tiene y la infraestructura que se necesita para este trabajo en hacer pues su logística. Pero también tenemos otro tipo de delincuencia y es tal vez la que nos está costando mucho más trabajo manejar, que son los robos a mano armada, que últimamente se han visto con un poco más de frecuencia y de forma más violenta, y los secuestros exprés. ¿Por qué está sucediendo esto en el país y el modo en que están sucediendo estas situaciones? Le cuento que desde hasta el 31 de julio del 2011 supuestamente se tenían registrados 413 homicidios, mientras que en el mismo periodo del 2010, o sea, hace un año, exactamente la misma fecha, era de 483. Supuestamente hay una disminución significativa para las autoridades. ¿Es así y qué es lo que está ocurriendo? Déjeme saludar a nuestro invitado, el mayor que está con nosotros. Para mí es un gusto saludarlo, a Carlos de Icaza, un mayor retirado de la Policía Nacional que siempre está al tanto de estas situaciones. Mayor, buenos días, ¿cómo está usted?
Muy buenos días, Adelita, muy bien, gracias.
Gracias, Mayor, por acompañarnos hoy en la hora 9. Mayor, ¿cuál es su diagnóstico de lo que sucede en el país con estas estadísticas?
Bueno, lo primero, Adelita, es de posición grave lo que está ocurriendo, porque estamos viendo que hay muchas personas que antes dedicaban a hacer lo bueno y viendo la posibilidad de que el crimen paga, tiene la tendencia ¿a qué? Hacerlo ilícito. Personas, conozco de casos de personas que inclusive son trabajadores formales, que en el día tienen un oficio y al ver que el vecino, que los otros, o sea, que cualquier persona está cometiendo un ilícito y que el ilícito pareciera ser que paga, también tiene la tendencia a participar de ciertos hechos delictivos. Tal es el caso, conozco uno hablando del tema, de un sujeto que es un trabajador formal, con pagar seguro, cotiza con el seguro social, tiene una familia estable y él mismo participa, y él dice que sí ha participado, Adelita, de situaciones de secuestro exprés, porque él es dinero fácil, rentable, en una forma rápida y expedita, que para ganarse $2,000, $3,000, se lo ganan en 10 minutos, 15 minutos después de haber planificado y cometido el hecho, y no tiene que esperar que pase una quincena para cobrar $200. O sea, es una perspectiva de acomodo y de recibir dinero fácil. Y eso no se le está prestando la atención debida por parte de las autoridades.
¿Cuál debiera de ser esa atención que necesitan las autoridades? Porque pareciera difícil, ¿no? Pues que estas cosas no proliferaran, ¿no? ¿Verdad? Que pueden suceder en cualquier país. ¿Cómo deberían de actuar las autoridades en este aspecto?
Yo creo que el secreto, Adelita, y no hace 8 o 9 días lo conversábamos con un grupo de personas en una actividad deportiva, yo creo que el secreto, Adelita, es la prevención. Mira, claro. Y quiero que quien lo oiga, por favor, quiero explicarlo para que se sepa entender lo que voy a decir. Excelente la posición de la Policía Nacional con respecto a buenos uniformes, buenos vehículos y buen armamento y toda la preparación que la policía está desarrollando. Excelente en eso, y eso es de felicitar. Pero ¿qué ocurre? Eso tiene que ir acompañado también de otras cosas. De nada nos sirve a nosotros, Adelita, que la policía tenga todos los mejores equipos si en un momento dado no existe un programa de prevención. Y sí. Cuando me refiero a prevención, Adelita, no es agarrar a estos muchachos que muchas veces lo hemos discutido en televisión y en radio, de por ejemplo los casos de los pandilleros, y tratar de agarrar y meterlos presos o tratar de trabajar sobre ese grupo, sino la prevención inclusive desde la escuela primaria. Tenemos primero, para poder curar este asunto, nosotros tenemos que curar las escuelas primarias, evitar que el que no está dañado, Adelita, se dañe. Y eso tenemos que encontrarlo en los primeros pasos. Cuando el niño se sale de su casa hacia primer grado, segundo grado, tercer grado, ahí es que tenemos que trabajar para parar esta ola de delincuencia que está viviendo Panamá. De nada nos sirve tener todos los mejores uniformes. Y aquí vuelvo y le digo, no creo que sea total responsabilidad de la Policía Nacional, quien también tengo que señalar ahorita que añade su granito también de fraude a la ciudadanía. ¿Por qué? Porque se sobrevictimiza a la persona, a la víctima, quiero decir. ¿Por qué? Porque un sujeto que es víctima de los delincuentes también llega a ser muchas veces víctima también de la policía, quien lo agarra a la calle, lo golpea, lo atropella, y la policía logra de pronto un repudio.
Claro, frustración, se convierte en más frustración.
Porque yo estoy viendo cómo ocurren los delitos, el famoso caso busca el delincuente, o sea, busca, tú sabes quiénes son, y los famosos operativos. Yo siempre, inclusive estando en la Policía Nacional, Adelita, yo me opuse a esos famosos operativos de profilaxis social, porque entiendo, y no lo digo ahora que estoy ejerciendo el derecho, desde que estaba en la Policía Nacional, siempre lo dije, es una posición como que te voy a salvar la vida aunque tenga que matarte.
Claro que estas personas que agarran y hacen después de estos operativos, ¿cuál es el procedimiento que sigue con ellas?
¿Sobre cuál caso me dices?
Por ejemplo, los operativos de profilaxis que van a hacer a los diferentes lugares, a las zonas rojas, llevándose los pandillas. Después de eso, ¿qué sigue? Vaya, ¿qué sigue con estas personas? Mira, si no hay un cargo en específico con ellos.
Tenemos un arma valiosa, que es el famoso Pelepolis, que lo están utilizando y me parece que es viable. Aunque hay muchos juristas, muchos colegas abogados que critican la función del Pelepolis. Yo pienso que si yo soy un ciudadano transparente, honesto, no tengo ningún problema que me paren en la calle y me pidan una cédula, una licencia, y que ahí salga reflejado cualquier asunto que tenga que ver en manera jurídica. Eso no le veo ningún temor. El problema radica es que si yo protesto o yo presento una queja con respecto al uso del Pelepolis con respecto a mi persona o a un familiar mía, tú te sientes abogado, mételo en el cuartel. 12, 14, 16 horas metido en un cuartel. Cuando ya existe una herramienta, mire, yo tengo una casa, no aquí en la capital, en un lugar aquí de Panamá, donde yo los fines de semana me voy, y conozco, trabajé 25 años en la policía de lista, y conozco de casos de sargentos oficiales que dicen, voy a recoger gente, pero hey, ¿cómo es eso? ¿Recoger gente? Sí, lo que pasa es que el subcomisionado o de pronto el mayor que está de turno dice que quiere el cuartel lleno. Yo creo que es un error.
O sea, es simplemente como para... ¿Es como para decir estoy trabajando?
Exacto, o sea, creemos que tener el cuartel lleno, Alita, y eso es un consejo que le doy a todos los oficiales. Caso Buenavista de Colón, y el que está escuchando lo que voy a decir sabe que eso pasó, de un sujeto hace muchos años atrás, que en estado de ebriedad lo esposaron, lo metieron al cuartel, y el sujeto murió esposado en el cuartel. Cuando el sujeto dijo, hey, necesito que me lleven al médico, me siento mal, y tomaron en broma la posición, la queja del sujeto, y el sujeto murió esposado. Eso fue un problema que tuvo la policía, y de ahí aprendí yo cuando yo estaba dentro de la institución en forma activa, que no es conveniente tener el cuartel o las estaciones de policía llena de gente, porque cada persona que está en una estación de policía es una responsabilidad más que adquiere la Policía Nacional, y estamos viciados en tener los cuarteles llenos de personas que de pronto no estamos ni siquiera investigando.
Pues pareciera también una ironía o una idea del subdesarrollo, tal vez de otro tipo de concepto de trabajo, el sentir que un cuartel está lleno porque es simplemente el fracaso de la misma seguridad. Es decir, cuando los hospitales están llenos es porque estamos fracasando en salud, cuando los cuarteles están llenos es porque estamos fracasando en nuestras medidas preventivas y en la seguridad que estamos otorgando a la ciudadanía. Entonces decir, por ejemplo, que hay que tener las cosas trabajando o recoger gente es simplemente una confirmación del mal trabajo que pueda estar haciendo la más alta jerarquía que puede tener ese mismo cuartel o más arriba, depende hasta dónde uno quiera llevar este tipo de políticas, ¿no?
Sí, a mí me parece interesante y lo voy a adoptar de la forma de que si el hospital está lleno es porque la salud
es así. Realmente eso es así. Eso es a nivel mundial, la OPS, la OMS, todo el mundo sabe que entre más hospitales es porque el fracaso de la salud, igual que en cualquier otra cosa, que no hay prevención, es un síntoma de que algo no estamos haciendo bien, porque la gente cada día está más tiempo pasando en los hospitales o en el médico en vez de vivir una vida sana. Entonces falta prevención allí. Eso es un fracaso rotundo del sistema de salud.
Sí, yo creo, Adelita, que vuelvo y caigo al mismo tema. Yo pienso que la prevención, tal y cual como lo dice, en todos los aspectos, y en este caso hablando de seguridad, es la salvación a todo lo que estamos viviendo. Una inversión, así como se están haciendo en equipo, que es bueno, no digo que sea malo, y en todas esas áreas donde se inyecta dinero para satisfacer las necesidades de equipo y de mantenimiento y todo lo demás, también lo necesitamos para prevenir y agarrar a esos menores, esos niños que van creciendo, y ni siquiera permitirles que se mezclen o que traten por lo menos de participar con aquellos que ya están podridos. Yo siempre decía, Adelita, que tenemos que tener separaciones de los grupos, de primero, segundo y tercer grado, de riesgos sociales. Hay gente que se le quiere tratar como en riesgo, que ya participan de la delincuencia. Y yo no comparto esa idea. Si ya este es un delincuente, lógico, hay que prestarle toda la atención debida y tratar de resocializarlo, así como lo señalan las normas escritas con respecto a, inclusive a los detenidos de la joya, que la idea no es castigarlo, sino tratar de resocializarlo, pero no se hace. Yo pregunto, que alguien me diga en Panamá a mí que alguien tiene un proyecto de resocialización, que alguien me diga a mí que ese proyecto está caminando como debe. De pronto van a salir una o dos personas, sí, yo lo tengo. Pero un proyecto no es una cuestión de 2 meses, de 3 meses.
No.
Un proyecto no es una cuestión de que te doy 20 equipos, de 20 uniformes de fútbol y vamos a correr atrás de una pelota. Eso no es un proyecto de resocialización. Esa parte es supletoria. Pero yo creo que sí se debe trabajar de una forma fuerte y poderosa para evitar todos estos asuntos de delincuencia, tanto de cajero express y todos esos asuntos de pandillerismo y de crimen. Organizado en prevención.
Hay algo importante, y yo quiero ahondar un poquito más en esto de la prevención, porque pareciera una palabra mágica, pero muy abstracta en entender para muchos sectores. La prevención, hacerla desde el punto de vista de escolar, es una cosa, en la ciudadanía, a través de la presencia del policía es otra, con inteligencia es otro tipo de prevención. ¿Cómo se puede empapar realmente a la sociedad con esta estrategia? Porque no parece que está cumpliendo su objetivo, estamos siendo mucho más represivos que preventivos. Entonces, ¿cómo se debería de ahondar en un programa de prevención? Tal vez explíqueme en las escuelas.
Yo creo, lo que pasa es que el Ministerio de Educación trabaja su propio presupuesto y tiene sus propias prioridades. Uh-huh. Así también lo digo del MIDE, así mismo lo digo de la policía, así lo diré de cualquier ministerio o departamento gubernamental y no gubernamental. Yo creo que se debe sacar un equipo y ponerlo a una disposición, ya sea de un X ministerio, con autonomía, que tome sus propias decisiones y que tenga su propio presupuesto.
Un equipo interinstitucional.
Y esto que se aleje de la política. donde ese famoso problema integral, solución integral. O sea, claro que hay que hacerlo así, pero no podemos buscar y agarrar esto, porque hay muchos, a mí me preguntaban cómo lo ve. El maestro ve al niño del problema como un alumno, el doctor lo ve como un enfermo, la policía lo ve como un delincuente, o en tal caso, el MIDE lo ve como un riesgo, y es la misma persona. Uh-huh. Nosotros tenemos que agarrar y trabajar todos en conjunto, pero no bajo el paraguas de 20 mandos. El de Ministerio de Educación tira para donde la ministra Lucy. El de MIDE tira para donde el ministro Ferrufino. El de la presidencia va a tirar para donde el ministro acá. El de la policía va a tirar para el señor Pérez. Uh-huh. Entonces nosotros no se puede trabajar en esa forma. Creo que se tiene que sacar un equipo que trabaje en conjunto y que tenga su propio presupuesto y que se dedique a programas verdaderos y de prevención. Todos esos mini programas que duran 3-4 meses, para mí es pérdida de tiempo y pérdida de dinero, porque no logran su objetivo.
Pero bueno, este programa interinstitucional, ¿de qué debería de encargarse?
Yo creo que de la prevención.
¿Cuáles serán las tareas?
La prevención, yo creo que la prevención, desde que los niños entran a la escuela, y cuando digo la prevención es una forma directa, constante, en las escuelas primarias, tanto públicas como privadas, porque la privada no escapa de esto. Y de ahí seleccionar quiénes van a esa prevención real, que es evitar que el niño Juancito de 8 años se mezcle o tenga tendencias hacia allá. Y también un equipo, en el mismo equipo, que sí tenga que ver con aquellos que ya están en riesgo social. ¿A qué me refiero con el riesgo? Aquellos que no miran, o sea, que no se han percatado del problema, sino que ya participan del problema en una forma riesgosa. Y aquellos que ya no son de riesgo social, Adelita, sino que son delincuentes, porque ya participan de los hechos delictivos. Yo creo que ustedes, los periodistas, me pueden enseñarme a mí, de lo que ustedes ven.
Claro.
A mí no me importa que tenga 14, 15, 16 años. Si el chiquillo dispara, ya no lo podemos considerar en riesgo, porque ya es un delincuente. Porque ya ese chiquillo dispara, anda con pistola. O sea, y es lo que yo siempre he querido señalar, de que tenemos que saber separar, pero a la fecha todavía no separamos las condiciones de aquellos muchachos. ¿Quién es el que no ni siquiera ha entrado en riesgo? Que tenemos que trabajar fuerte sobre eso. ¿Quién es el que está en riesgo? ¿Y quién es el que ya salió del riesgo y está participando de la vida delictiva? Esos son los primeros mecanismos, los primeros pasos que debe hacer un equipo de trabajo como el que estamos hablando. Y las inversiones, yo no puedo agarrar y mezclar a llevarme a la playa, a un paseo, a conocer y desarrollar la cultura de quien está en riesgo, metido con un chiquillo que vamos en un bus, que ya tiene 8 muertos y mete 4 de sus peladitos y que él le vaya echando los famosos cuentos de cómo mata.
Claro, porque
eso lo estamos haciendo, Adelita.
Es que aquí yo creo que está la clave de todo, mire, y son cosas tan sencillas de la vida que uno puede pasar por desapercibido, por desidia. Puede ser un lugar de los que puedan estar cerca de la ciudad o un poquito más apartados, donde pueda haber una cantina y haya adultos en esta misma cantina haciendo cualquier otro tipo de diversión, incluso con un cartel que diga prohibido el alcohol a menores, pero que los mismos niños sean los que estén comprando el alcohol, obviando esa prohibición, porque el dueño de la cantina los conoce y les da el alcohol a los niños para poder llevarles a sus padres. Eso, desde allí, es simplemente un ejemplo que el niño va aprendiendo desde chiquito como algo normal que se puede hacer. Si de ahí entonces pasamos a la común frecuencia de tener un asesinato en casa o en la misma cuadra o a dos cuadras o con el amiguito que yo conozco, una persona cercana al círculo de gente, ya se vuelve entonces aún más parte de la vida de las personas. Por tanto, no hay asombro en que ocurran este tipo de situaciones y tampoco se puede ver con ojos claros si está bien o está mal.
Yo creo que lo que tú dices es importante e interesante, y vuelvo y caigo en lo mismo. Siempre debemos, mira, aquí también otra cosa, Adelita, los padres no se involucran en los asuntos de sus hijos.
Y ahí yo creo que está lo principal, ¿no?
La policía reporta, y a mí me consta, que hay niños que lo agarran en los famosos operativos, eso que yo hace un momento estaba criticando en cierta forma, y pasan 3 días y los padres ni siquiera se dan cuenta de dónde están sus hijos. Para ellos es normal que su hijo no duerma 3 días en la casa, que la niña no duerma 3 días en la casa. Entonces ahí vuelve y caemos a lo integral. Problemas en la calle, pero yo como padre soy un desentendido con respecto a esta posición. Entonces también pregunto, ¿qué sanción o qué medida curativa o educativa existe también sobre los padres, que tenemos participación activa y directa sobre lo que está ocurriendo en tema de delincuencia en Panamá? ¿Cómo? Yo recuerdo cuando estaba niño, agarré una zapatilla, la llevé a la casa y encontré al pie del río, de un río. Y mi mamá me dio la regresa y yo tuve que llevar las zapatillas para donde estaban. Pero hoy día la mamá sabe o el papá sabe que el chiquillo compra el tanque de gas de producto de un robo. Y eso está bien para ella.
Por eso, ahí es donde voy yo. O sea, son cosas que uno va haciendo normal en su vida cotidiana y después pasan a mayores y tampoco se ven tan graves, y así, es decir, y lo peor aún, ¿no? Si con eso hay recompensa económica, pues carambas, es muy difícil después ya enderezar ese paso, porque ya ha tenido otro tipo de recompensas. ¿Qué se puede hacer? No sé, yo vuelvo y te devuelvo la pregunta, ¿qué se puede hacer con un padre así? Pues que no sabe ni dónde están sus hijos por 3 días y que cuando aparece no se pone atención en eso.
Yo creo que ahí sí es necesario, y yo me opongo normalmente a tratar de la parte de castigo, lo punitivo, pero yo pienso que en ese caso sí es necesario, y yo pienso que es adecuado un castigo para aquel padre, y soy muy honesto, en esos casos que estamos hablando, no una multa, y muchas veces ridícula, de $20, $30, $50, porque eso es ridículo.
Claro.
Porque voy y la pago una correduría y el chiquillo sigue haciendo lo que le da la gana. Pero cuando yo lo sancione a un padre o una madre por no prestarle atención a sus hijos y no responderle con su deber a sus hijos de cuidarlo y guiarlo como debe ser, yo pienso que cuando yo lo siente un mes a una medida curativa y si no cumple lo voy a encerrar inconmutablemente, yo creo que vamos a empezar a entender cuál es nuestro rol y cómo lo debemos desarrollar.
¿Qué hacer con, por ejemplo, con un padre que sí está haciendo su trabajo, pero que el hijo es extremadamente rebelde? No hay forma de controlarlo.
Ahí creo que es la participación de las autoridades, porque la rebeldía existe, natural. Eso existe. El ser humano desde la creación fue rebelde. Y eso es parte de la naturaleza del ser humano. Para eso están aquellos que nos gobiernan. Para eso están aquellas entidades como el MIDE. Pero no solamente que el MIDES pueda participar con el niño, sino también con el padre.
¿Qué tanto está haciendo el MIDES, por ejemplo, en este aspecto? Porque al MIDES se le ha dado realmente un paraguas muy amplio con respecto a la atención familiar, etcétera, pero que pareciera que no se da abasto. No sé si es que falta personal, no sé si es que les falta programas mucho más focalizados, pero yo veo el PROSI. El PROSI, por ejemplo, está haciendo un trabajo muy poco notable, para no darle otra calificación, con la sociedad, simplemente porque no se ha hecho un programa como debería de hacerse, a pesar de que tiene un fondo del extranjero bastante considerable, ¿no?
Sí, bastante fuerte de suma. Yo, o sea, voy a lo mismo. Lo primero, yo creo que sí se está haciendo, se está tratando de hacer algo, pero el problema es large. No sé si es large o super large.
Sí.
Y la solución la estamos buscando de pronto una talla de un niño de 6 años. Entonces no se va a notar nunca lo que se está haciendo, porque se están gastando esfuerzo en que cada institución tira para su lado, busca su propia prioridad en vía de esa solución. Y uno trabaja de una forma, uno trabaja de otro y no se hace. Igual en corrección, igual en el MIDE, en educación, en todas las instituciones, yo creo que cada cual está tirando para su lado. Y eso es una de las debilidades primarias que tenemos aquí en Panamá. La otra es que sí se está haciendo, Adelita, pero el problema es tan grave. El problema se soluciona con $100 millones, por decir, hablándote en números, por ejemplo. Y cuando nada más vemos que nos dan $500 para el problema. Sí existe la plata, son 500, pero no se nota, no es notable.
Claro, no está bien utilizada para nada.
Entonces ahí creo que hay un problema que hay que tratar de sanar. Yo creo que toda esa millonada de dinero que se está gastando en equipo, que vuelvo y recalco es bueno, también debiese hacerse un esfuerzo en tratar de atacar aquellos grupos que pueden mañana pasado ser de riesgo social. Trabajar sobre los niños, yo creo que es lo más importante ahora mismo, trabajar sobre los niños. Yo veía en programa de televisión esto de un sujeto, yo a mí me emocionó mucho, de su propio dinero pone para llevar a unos niños y se van caminando y a veces alquila buses para tratar de llevar a los niños a hacer actividades distintas, sacarlo del barrio y que estén viendo esas cosas atroces que están cometiendo aquellos que ya superaron el riesgo social.
Claro.
Y que están participando en la vida delictiva. Eso son cosas importantes, interesantes. El problema también, Adelita, creo que todo aquello lo amarran a la política. Donde hay un presupuesto, lo amarramos a la política. No estoy hablando de este gobierno, no estoy hablando del que pasó, ni estoy hablando del que viene. Estoy hablando de todos los que puedan participar y tengan poder de firma para otorgar un presupuesto, una partida para este trabajo. Yo lo doy, pero pongo a fulano, porque fulano responde a mí. Y eso no puede ser de esa forma, si queremos encontrar una solución verdadera.
Claro. ¿Cómo ve usted, Mayor, el presupuesto que tiene este año el Ministerio de Seguridad? Son más de 540 millones de dólares. Creo que es uno de los más altos que ha tenido. No me atrevo a asegurar que es el más alto porque las cifras no las tengo refrescadas en la memoria, pero me atrevo a decir que es uno de los más altos que ha tenido este ministerio, dedicándose únicamente a la seguridad, olvidándonos de que antes era gobierno y justicia, que involucraban muchísimas más instituciones donde se podía diluir algún este presupuesto. Pero aquí solamente estamos hablando de compra de equipo, es decir, estamos armando realmente al país. Y armando, no con esto me refiero a militarizar el asunto ni que se me malinterpreten las palabras, sino todo el equipo que está llegando, pero a la vez el ciudadano de a pie, ¿se siente así de seguro en estas mismas proporciones?
Bueno, yo creo que tendría yo para poder una respuesta exacta, Adelita, que ver la propuesta en base al presupuesto que pidieron el Ministerio de Seguridad. Se ve el equipo, se ve todo y eso cuesta dinero. Yo soy lo que creo es mi profesión, la primera de otras que tengo, que la seguridad no tiene un precio. Ahí yo de salida, creo que es mi primera respuesta. Tendríamos que comparar cuáles son los objetivos y la propuesta a alcanzar por el Ministerio de Seguridad para que pida un presupuesto de esa magnitud.
Bueno, mucho es la lucha contra el narco, ¿no? Son fragatas, son algunas cosas.
Ahí sí voy a hacer una crítica. Yo pienso que la debo hacer, para mí es oportuna, y vuelvo y recalco, no quiero ganarme mala referencia de parte de nadie, pero cuando se inyecta, aquí nosotros aplaudimos grande cuando agarramos una tonelada o tonelada de cocaína. Panamá solamente es un país de tránsito de aquella droga. Sí se queda plata aquí, sí se queda droga aquí, porque aquí también se consume, quizás de una forma minúscula en comparación a otros países. Por lo menos el problema de la droga todo el mundo lo sabe. Yo te escuchaba un programa que hablaba Adelita con alguien de lo mismo de Estados Unidos y decía que el gran problema que representa la droga de Estados Unidos. Para nosotros, la droga yo creo que no es una de las grandes prioridades. Y se están invirtiendo tantos millones de dólares. Sí hay que hacerlo, lo que pasa es que los Estados Unidos presionan a Panamá, se inyecta todo ese montón de dinero para que Panamá sea el puente, el escudo para tratar de frenar el trasiego de droga hacia el norte.
Claro.
Entonces nosotros ocupados en tratar de solucionar el problema de otros estados, de otras naciones, olvidamos lo interno. Es como quien dice, y dice mi mamá muchas veces y decía mi abuela, que luz para la calle, oscuridad para la casa.
Claro, claro, claro.
Entonces nosotros tenemos que ser sabios. No es que esté mal el que hagan los operativos y todas estas inyecciones con respecto a frenar el tráfico. Y como dice la Biblia, era bueno hacer aquello sin dejar de hacer esto.
Claro.
Nosotros no podemos dejar de hacer aquello, pero y no está mal que lo hagan. Lo que está mal es que se desatienda y que 500 millones de dólares, y lo digo de esta forma, que 200 millones de dólares exclusivamente para comprar equipo para frenar el tráfico de droga, que todos sabemos, y el que conoce seguridad sabe, que esa droga normalmente no se queda en Panamá. Entonces nosotros inyectamos plata de nuestro bolsillo para contrarrestar un problema que de pronto no es ni nuestro principalmente, y olvidamos el problema que tenemos aquí.
Ahora,
el del robo del cajero express, uh-huh. el de los chiquillos que se paran con las armas de fuego.
Más bien la prevención, ¿no? Que sería excelente y meter todo ese dinero en prevención. O sea, ganaríamos muchísimo.
Yo pienso que equipararíamos completamente la situación.
Ganaríamos enormemente con eso, muchísimo, muchísimo. Para finalizar entonces, mayor, pues, ¿por qué hemos visto últimamente crímenes con una calidad muchísimo más violenta y de forma más descarada, por darle un nombre a esto, con pues situaciones que dejan a uno perplejo, que no se veían acá y que se están pareciendo cada vez más a las andanzas que se tenían en Colombia hace 20 años atrás o las que hay en México ahora mismo, en las calles de Monterrey, de Tijuana, del norte, incluso de los estados centro de México, ¿no?
Yo, Adelita, yo, a mí me asombra, pero es una tendencia. Uh-huh. Es una uh-huh. tendencia a demostrar quién es el más atroz. Es una tendencia a demostrar, si tú me cortaste un brazo, yo voy y te corto los dos, para que tú veas que yo soy doblemente uh-huh. lo que tú eres. Uh-huh. Si yo, y eso lo vemos en Centroamérica, uh-huh. eso lo vemos en México. Uh-huh. Lo mismo lo veíamos en Colombia cuando surgen los paramilitares, que la guerrilla mataba, los paramilitares con sierra picaban a la gente. Uh-huh. Y ya sabían la secuela. La gente le tenía miedo a la guerrilla, pero pánico a los paramilitares. Uh-huh. Entonces, aquí vamos hacia allá, Adelita, de que si no se atiende este problema, aquí cada cual va a hacer su propia modalidad de tomarse la justicia y crear su propia regla. Uh-huh. Crearse su propia regla. Estamos viendo que ya incendian casa. Antes el problema era entre Juan y yo, y ahora ya entre la mujer de Juan, la mamá de Juan, la hermana de Juan, la prima de Juan y todo lo que tenga que ver con Juan. Uh-huh. Y aquí no se hace diferencia si se muere grande o chiquito. ¿Por uh-huh. qué? Porque a falta de interés y de preocupación uh-huh. de las autoridades de atender de primera mano los problemas que surgen en cada barriada, en cada organización, en las calles de Panamá, entonces uh-huh. yo creo que se están burlando de mí, porque yo llamé a la policía, llamé a la autoridad, voy al Ministerio Público, presento la situación y esto no hace, pareciese, ¿no? Uh-huh. Pareciese que no hacen nada. Pero yo sigo en mi casa, mi familia sigue en mi casa y mis enemigos todavía están en la calle. Adelita, uh-huh. yo también lo haría.
Claro.
En un momento dado que yo sienta el riesgo de que mis hijos pueden recibir una bala o que en mis hijos acostados me van a prender la casa, yo creo que cualquiera, la mejor defensa, Adelita, uh-huh. es el ataque. Y yo creo que esa posición uh-huh. se está presentando, se presentó en México, en Centroamérica y en Colombia. Y aquí ya la gente no espera que me venga a atacar. Uh-huh. La gente sale y va a arreglar el problema que otros como Estado debieran arreglar.
Claro.
Porque no ven la respuesta inmediata. A mí no me interesa que me mande, que me agarre ese tipo en 20 años. Yo creo que tú lo agarres ya.
Claro que estas reacciones muchas veces son de otros grupos delincuenciales que buscan dominar el poder dentro de esta cuadra, la otra, o dentro de un territorio para el trasiego de droga, etcétera, ¿no?
Sí, mira, yo ayer hablaba por teléfono con una persona uh-huh. en Panamá Viejo uh-huh. y me decía esa persona y uh-huh. que un sujeto X manda uh-huh. a pedir plata. Uh-huh. Y así lo voy a hablar, Adelita, porque así me lo explicaban. Uh-huh. Manda a pedir, sale uno cualquiera X sale a vender droga en una esquina o en una casa, empieza la venta de droga. X sujeto manda allá y empieza a cobrar impuestos.
Uh-huh. Así es.
Y si no le paga lo que él pide por vender ahí, como si Panamá Viejo fuera de él, uh-huh. simplemente llegan dos pelados, dos muchachos y le meten 3-4 tiros. Me decía una persona ayer que los 3 últimos muertos en Panamá Viejo es por ese asunto.
Mira tú.
Entonces, uh-huh. ¿a dónde vamos nosotros a aterrizar? Yo pienso que me equivoco, uh-huh. que aterrizar. ¿Dónde nos vamos a estrellar uh-huh. con uh-huh. este problema de la delincuencia? Uh-huh. Que escuché de que ya la persona, Adelita, la gente anda buscando armas desesperadas en la calle.
Claro.
Con ganas de comprar armas.
¿Por porque claro, porque
quieren proteger.
Se sienten impunes, o sea, sienten que la impunidad es lo que está reinando en la en cómo se resuelven los problemas. De hecho, los homicidios violentos o estos cuerpos que aparecen de repente, ¿cuál es la solución? Más bien, ¿cuál es la investigación que hay detrás de todos estos? Muy poca, ¿no? ¿Cuántos han agarrado culpables? La impunidad, yo creo que si hay algún porcentaje de casos que se resuelven en este sentido, será un 5% de un universo del 100. Entonces esto siembra otro tipo de dudas y de credibilidad en la institución, muy muy difícil de vencer.
Y yo creo, Adelita, que se va a poner peor. Y mira, que me llamo Carlos de Casa y lo estoy diciendo, con el sistema que se va a implementar, que es el sistema acusatorio. Porque acuérdate que lo malo de la película, Adelita, es el Ministerio Público. El Ministerio Público mete preso a la gente porque quiere, con o sin razón. Muchos casos con la razón, otros casos porque es fulano y tienen ese poder ahora mismo de que lo meto preso y lo meto y haga lo que quiera y lo meto. Cuando eso se acabe en Panamá, que estamos próximos ya, que no se pueda aprobar por parte de la DIJ, por parte de la policía, que tengo que presentarlo ante un juez inmediatamente y señalarle cuál es el ilícito, el supuesto y los indicios, o por lo menos las pruebas mínimas para que ese hombre se quede detenido. Y yo no las tenga como autoridad policiva, entonces ahí es que va a empezar el problema. Entonces va a reinar la impunidad.
¿Por qué? Porque falta un equipo de investigación serio para el Ministerio Público. ¿Por qué?
Para el Ministerio Público, para la policía, para la DIJ y para quien esté involucrado en este asunto. Para quien esté involucrado en este asunto. Yo creo que tienen que prepararse bien la policía, la DIJ, el Ministerio Público, para poder frenar ese maremoto que viene para encima, que se llama sistema acusatorio. Porque el problema va a ser, primero para ellos, así como están trabajando, va a haber un problema grave, y segundo, el problema lo vamos a ver reflejado acá, en nosotros, los ciudadanos. ¿Por qué? Porque vamos a ver cómo los delincuentes que a vista nuestra han cometido un hecho van a salir y se van a pasear.
Por falta de pruebas, obviamente.
El temor se va a acrecentar. Va a haber un temor ciudadano que, ¿a qué te cuento? Eso va a ser horrible. Y yo sí le hago un llamado a todas aquellas instituciones que tienen que ver con este tema, que hagan el mayor de los esfuerzos, porque yo creo que el asunto se va a poner grave cuando se implante este sistema aquí en Panamá.
Ojalá que estas cosas no las veamos así tan difíciles, porque si no va a ser pues completo caos. De todas maneras, ahorita hay un sistema que no está funcionando igual, ¿no? Hay gente que tiene mucho tiempo esperando por lo menos una condena o un juicio o que se le agilice su caso, pero simplemente porque también en las cortes, los llenan los papeles, los archivos, a ver cuál es el que va primero y cuál es el que sigue y según cómo venga el abogado, etcétera. Bueno, ya eso es otro costal. Bueno, mayor, quería que me diera una reflexión pues final sobre este tema. Sé que es muy muy extenso y igualmente sus comentarios han sido bastante ilustrativos, pero sí me diera una luz de qué es lo que podemos hacer mientras tanto con todo este problema.
Yo creo que la luz primero tiene que encender, si nadie ha querido encenderla, Adelita, con respecto a la prevención. Yo hasta el último día que viva y que yo respire y que mis ojos estén abiertos, yo diré que la prevención es la solución a los problemas que estamos teniendo. Lastimosamente, estamos ocupados en tantas cosas, cada uno tirando para su esquina, que no estamos prestándole la debida atención al problema que está viviendo. La ciudadanía vive atemorizada. Atemorizada de todo lo que ve que ocurre a su lado, al frente, por la parte de atrás, arriba, porque la delincuencia nos está envolviendo ya a nosotros. La Policía Nacional tiene que cambiar el rol que está haciendo, ser aquella policía amiga y no ganarse el rechazo y el repudio de la ciudadanía, como diario, cada día diario, están tratando de aumentar en sus actividades de los famosos operativos profilaxis, que, que muchas veces se cometen abusos,
claro,
contra la propia ciudadanía.
Evitar que sean para nosotros tal vez enemigos o busca plata si nos paran en la calle, etcétera, ¿no?
Claro, hay que hacer trabajo con la amabilidad que se debe, con la cortesía. Los cortés no quitan los fuertes, no quitan los valientes. Y es temeroso, y lo digo yo, de ver que muchas veces salen a la defensa de lo indefendible, que se ven por cámara, por videos de abusos que se están cometiendo y salen a la defensa. Eso es peligroso para la institución.
Claro, porque tiene que tener su propia purga.
Claro que sí.
Gracias, mayor. Le agradezco muchísimo que nos haya atendido hoy en la hora 9. Es un placer siempre para mí poder contar con usted, saber de gente que está muy activa en el tema, en este asunto, y que está dispuesta siempre a aportar sus grandes colaboraciones con nosotros. Mayor, le agradezco muchísimo y espero que podamos seguir este curso, porque el asunto no es nada más traer armamento, invertir mucho, eso está muy bien, como dice usted, pero la prevención parece ser la medicina que todo mundo usa alrededor del mundo para lograr esto, y la inteligencia, me parece.
Claro que sí, Darila.
Gracias, hombre, mayor.
Gracias por la entrevista y a la orden.
Siempre. A la orden, gracias, mayor. Muchísimas gracias. Vamos a hacer una breve pausa, regresamos enseguida. Regresamos después del corte comercial. Le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros en la hora 9. Y como siempre, pues hablando de un tema que a todos nos interesa, que es la seguridad. Definitivamente, muchas veces entender que se invierte y se invierte en armamento y también en algunas otras cosas que son básicas para poder lograr el refuerzo de nuestras fuerzas uniformadas es importante, pero lo que menos quisiéramos es tener que usar todas estas cosas, ¿verdad? A pesar de estas grandes inversiones. Por lo que nos lleva a pensar que en ciertos momentos, muchas veces, estas situaciones no se hacen de acuerdo a la política preventiva, sino a la que más show enseña o a la que puede mostrar que se tal vez se están trabajando en esto o en el otro. Muchas veces es un asunto que sí es muy requerido a nivel operativo, pero mucho más es despampanante en el tema de impresión que causa la ciudadanía y de la percepción que se puede sentir como si estuviera la gente más resguardada cuando llegan todos estos equipos. Lamentablemente, la prevención tarda mucho tiempo en verse reflejada en la población, pero esta es la mejor forma de evitar el crimen. Diciéndole a un niño que está bien, que está mal, porque el niño en casa tal vez no tiene la orientación, tratando de que las barriadas tengan una mejor operatividad entre ellos, que hayan grupos conformados para avisar a la policía, que la policía sea más amigo y no represivo, porque esto al mismo tiempo es lo que brinda inteligencia en el lugar y le permite a las fuerzas uniformadas poder hacer mejor su trabajo. Gracias por estar con nosotros, le agradezco inmensamente este programa. Mañana estaré nuevamente con usted a las 9, siempre informando y llevándole usted temas de actualidad. Muy buenos días, les informó Adelita Caridad. Buenos días.
KW Continente presentó La Hora 9 con Adelita Coriad. Ahora usted está más enterado de lo que está aconteciendo en Panamá y el mundo. Lo esperamos próximamente en La Hora 9 con Adelita Coriad, de lunes a viernes, aquí en la Radio de los Panameños.